Bueno, sí, 7 de la mañana, 15 minutos. Vamos a divertir mucho estos 30 minutos. Está Alejandro Oder, candidato a la alcaldía de Cali. Y en el 90% de las encuestas ha marcado segundo detrás de Roberto Ortiz, lo que significa que tiene dos escenarios: puede ser alcalde de Cali o puede ser concejal. Es fijo que llega hasta el final. Alejandro, bienvenido. Buen día, ¿cómo está?
Buen día, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, estar aquí otra vez y saludar a los oyentes y a todo el equipo.
Sí. ¿Y cómo se siente, candidato? ¿Está tranquilo?
Yo estoy tranquilo. Estoy pues obviamente cansado, ¿no? Es mucho trabajo, yo me la paso en la calle todo el día. La forma como yo hago la política es en la calle. Hago por lo menos 2 caminatas largas al día. Tengo contacto con la gente, que yo creo que es lo más importante para uno en verdad sentir la ciudad y para irnos preparando para lo que se viene. Porque es que ahorita todo el mundo está pensando en la elección, que es en 38 días. Yo estoy pensando en la alcaldía, que es en 3 meses. Y eso no es un chiste, es una responsabilidad gigantesca, porque esta ciudad está vuelta a nada. Esta ciudad, pues ya sabemos, es peligrosa, tiene hambre, no hay empleo y hay unos problemas muy serios que tenemos que resolver. Entonces hay que estar en la calle con la gente.
Ayer se produjo un hecho político que ha dado que hablar en el día de hoy, y es que el exalcalde Mauricio Armitage, que es el responsable, digámoslo, de la campaña de Diana Rojas, le pidió que abandonara la campaña, que no le iba bien las encuestas. ¿Usted cree que este acto deja dividida ya la campaña entre Eder y Ortiz?
Mira, yo estaba enfocado todo el rato en la campaña. La campaña es para ganar los votos de los caleños. Yo lo que veo que en Cali es que sí, hay unas encuestas, digamos las encuestas más rigurosas que uno ve. Uno ve en algunas un cabeza a cabeza con el candidato Ortiz, en otras él está de primero, yo de segundo. Lo que uno ve también es que todavía hay mucha apatía en Cali, todavía hay muchas personas que no se han decidido. Y yo el foco mío siempre ha estado es en llegarle al ciudadano, escuchar al ciudadano, seguir trabajando en ese sentido. Pero yo trato de no distraerme, por así decirlo, con otras situaciones que puedan estar viviendo los candidatos.
¿Pero usted aceptaría que Diana en un momento se pudiera aliar a su campaña?
Claro, yo llevo 4 meses hablando con ella o mandándole mensajes, diciéndole que es importante la unión.
¿Y por qué no al revés? ¿Usted va a hacer para que ella sea la candidata?
Es que yo he dicho que un mecanismo es o un lado o el otro, ¿sí me entendés? Nunca, siempre ha sido algo abierto de esa manera. Y ya está, pero como te digo, igual aquí el trabajo es trabajando, aquí no hay fórmulas mágicas, todo esto, pues ustedes saben mejor que yo, esto es una suma de muchas cosas que uno puede hacer, y la más importante es estar en la calle y estar con los ciudadanos, y es estar sumando ciudadanos, y los resultados que ustedes ven en la calle, ustedes me han visto trabajar ya 4 años, yo lo hago es en la calle, hermano. Que en esta ocasión, sí, tengo algunas alianzas que no tuve la vez pasada, pero el trabajo mío sigue siendo en la calle.
Alejandro, usted habló con toda la clase política antes de calentarse la campaña. ¿Por qué cree que no llegaron los políticos a su proyecto?
No, mira, hay algunas personas que me están acompañando, hay algunos grupos políticos que me están acompañando, hay 4 partidos que me coavalaron con las personas que yo estoy, me siento cómodo. Yo tengo unas reglas muy claras, Miguel Ángel, y es que nosotros vamos a cuidar la plata. Si nosotros cuidamos los centavos de los recursos públicos, los pesos se cuidan solo, y aquí lo que hay es plata en Cali. Nosotros somos una ciudad mal administrada, hay que administrarla bien. Segundo, todos los proyectos que hagamos son para el bienestar de la ciudadanía, y pensando en el bienestar de la ciudadanía, no para que amañen contratos o para que le hagan proyectos para algún grupo de interés. Tiene que ser para resolver los problemas de los caleños. Y lo tercero es que no vamos a caer en el veneno de la polarización. Yo soy una persona que le gusta hacer las cosas pues como Dios manda, y si hay políticos que se fueron para el otro lado, pues allá están. ¿Cómo será, hermano, que vemos que donde Roberto Ortiz está el clan de Jorge Iván Ospina? Y eso sí es una vergüenza, hermano. ¿A qué horas pesquis que el candidato de oposición, y allá lo vemos pues con Rodrigo Salazar y Flavio Rojas como sus jefes de debate? Eso sí, pues, es el mundo al revés.
Sí.
¿Usted cree, hay encuestas buenas y encuestas malas, como usted lo dice, encuestas más creíbles unas que otras? ¿Por qué cree usted que sus números en las encuestas no despegan? O sea, se mantienen en un mismo nivel entre el 17 y el 15%. ¿Qué ha pasado?
Mira, yo lo que veo es que nosotros tenemos un voto duro, muy sólido, y eso no es negativo. Y lo que vemos también en las últimas dos encuestas de nivel nacional, que son la de Guarumo del fin de semana y la de CNC del martes, es que yo estoy, sí, en el 16 o el 17%, pero por allá atrás está el amigo Eder Luis Arrieta, mi tocayo, que nadie ha conocido, que nadie lo ha visto, que nadie ha escuchado en medios, que inclusive ya se bajó, él no va a salir en el tarjetón, él se retiró, pero Eder Luis tiene en la encuesta de Guarumo, donde yo saco el 17,4%, él saca el 3,6%. Quiere decir que sumando a los dos tenemos 21 puntos. Y si vamos la de CNC...
Pero ese argumento no...
Pues ya veremos.
No es válido.
Miguel Ángel, ya estoy de acuerdo que no es válido, pero pues que un man en las dos encuestas se pasa a Millerlandi, que nadie conoce. ¿Vos lo conoces?
A ver, no.
¿Has hablado con él? ¿Lo has visto?
No.
¿Sabes cómo es la cara de él?
Aquí no lo veo.
¿Has escuchado por eso? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque nosotros lo hemos detectado, que muchas personas dicen va a votar por Eder. Entonces, puede generar confusión. No vamos a pelear con eso. Esperemos a que empiecen a salir las encuestas donde no salga Eder Luis. Pero si en la del martes sumás los 16 de Alejandro Eder y los 6 de Eder Luis Arrieta, estamos en 22. Si vos me preguntas, contra los 18 del Chontico, si vos me preguntas a mí, yo qué siento en la calle, yo siento eso. Y el termómetro de la calle no miente. Yo sigo trabajando, sigo haciendo un trabajo humilde. Yo le digo a mi equipo, a mis seguidores, ante los buenos resultados, ante los malos resultados, más trabajo. Ante los buenos resultados, el doble de trabajo. ¿Por qué? Porque es que ya estamos con la meta a la vista.
Muy bien, señor. Quería preguntarle, entrar en materia con otros temas. ¿Qué impresión le causó lo de Timbacauca, el carrobomba y gente inocente que murió en el atentado criminal?
Me parece desastroso, me parece que es un retroceso inaceptable. Y yo vuelvo y hago un llamado que inclusive creo que lo he hecho desde estos micrófonos. Y es que está bien la voluntad de paz del gobierno nacional, pero la voluntad de paz es totalmente insuficiente si no va acompañada de una política de seguridad. Y lo que debería estar pasando desde el momento en que reventó esa bomba es que la fuerza pública debe estar montándole la cacería al terrorista Iván Mordisco.
Pero el gobierno respondió convocando una marcha que parece una marcha contra él mismo.
Hay que convocar a la fuerza pública, es a quien hay que convocar. Y hay que convocar a las fuerzas especiales colombianas, que son de las mejores de Sudamérica.
Candidato, uno de los males más graves que tiene Cali, pues es el comercio de drogas ilícitas, bazuco y cocaína. Esto genera riqueza para algunos bandidos, pero zozobra, angustia y homicidios. ¿Usted cómo enfrentaría el narcotráfico en el evento en que fuera alcalde de nuestra ciudad?
Nosotros tenemos que controlar el microtráfico principalmente, y hay unas reglas muy claras y unas leyes muy claras que lo permiten a nivel nacional. Lo primero que vamos a hacer es proteger los colegios. Cualquier expendio de droga que esté dentro de los límites de un colegio, es decir, un kilómetro de un colegio, lo vamos a tumbar con un bulldozer, como lo permite la ley. No vamos a permitir que sigan envenenando a los niños en los colegios. Hay colegios, hermanos, donde hay niños de 12 años vendiéndole drogas a niños de 12 años. Entonces tiene que haber primero una pararnos fuerte contra eso. Hay un tema que yo creo que es muy grave para nuestra ciudad, y es que el Calvario queda a vista de todo el mundo. Calvario, que es la olla principal de la ciudad, queda entre el Palacio de Justicia y la estación de policía de Fray Damián. Al lado de la policía de Fray Damián, yo no sé si ustedes han estado ahí, yo una vez estuve ahí a las 4 de la mañana, y eso parece un hormiguero, hermano. Y me paré al lado del vigilante de la policía, y eso entraba y salía gente de los expendios de drogas ahí a una cuadra de la estación de policía. Y uno dice, Dios mío, ¿cómo va a ser que al lado de la estación de policía más importante de la ciudad queda el expendio de droga? Entonces vamos a trabajar con la policía para resolver ese tema, que es que al lado de todas las estaciones y los CAIs, o muchos en todo caso, hay hay el uh-huh. hay expendios de droga. Y algo muy importante, lo tercero, necesitamos prevención y necesitamos recuperación. Vamos a destinar recursos para las clínicas de recuperación, es decir, de, para las personas que se quieren curar de la drogadicción, y también necesitamos volver a sacar la politiquería del deporte, que cuando los jóvenes salgan del colegio tengan monitores deportivos, que se puedan ocupar su tiempo lúdico en temas deportivos, en temas de cultura, inclusive en temas de formación, por ejemplo, para emprender, educación financiera, pero quiero que las mentes de nuestros jóvenes estén ocupadas en cosas distintas.
Paisita, 7 de la mañana, 25 minutos. Bueno, seguimos, 7 de la mañana, 26 minutos. Yo puedo pasar por alto la siguiente pregunta, porque sí. Nos divertimos en su momento. Alejandro, hace como 15 días, un capítulo interesante. Usted estaba en la Torre de Cali y se creó un momento de apremio. Alguien sacó un arma y todos se asustaron. Usted, siendo experto en seguridad, ¿por qué salió en pura berraca? ¿Por qué salió corriendo?
Yo no salí en pura berraca. Yo fui el último candidato en salir. Nosotros estábamos en ese debate. Habíamos con el Consejo Distrital de Juventudes, muy buen debate, muy bien organizado, todo pasó sin incidente. Al final hubo una pregunta de esas de sí o no, que uno le toca subir una paleta. La última pregunta fue: ¿usted sacaría el ESMAD ante un nuevo estallido social como el que vivimos en el 2021? Y mi respuesta fue sí, y la de Wilson Ruiz fue sí. Habíamos 6 candidatos, solo 2 dijimos que sí. Entonces, cuando termina el debate y se arma, pues estábamos ahí todos, hermanos, tranquilos, tomándonos fotos, y de repente se arma tremendo bololo, y nosotros estábamos ahí parados. Yo estaba parado hacia un lado, creo que estaba cerca a Denison, y estaban con algunos de los jóvenes ahí charlando, y de repente se ve tremenda pelea que se viene hacia nosotros, y uno de los jóvenes me agarra, y me dice, y ahí vimos la pelea, y además vimos que alguien sacó una pistola. Nadie sabía quién era el man con la pistola. Y llega uno de los estudiantes y dice: Alejo, vienen por vos. Y yo le dije: ¿cómo así? Y yo le dije: sí, por la pregunta del smile. Y no puede ser. Entonces me agarraron algunos de los jóvenes, a mí, creo que estaba ahí Denison, de pronto estaba Diana también. Nos metieron en una esquina y para abajo, y 6 jóvenes muy valientes nos hicieron un muro alrededor para protegernos, y nos fueron sacando uno por uno, y ya al final uno de esos muchachos me agarra del brazo y dice: Alejo, corre. Cuando vimos que el señor con la pistola ya lo tenían otros escoltas, pues controlado, por así decirlo. Entonces, hermano, ante una situación así, en el piso 42 de la Torre de Cali, sí, donde en cualquier momento ahí se armaba una balacera, porque estuvimos al pelo de una balacera, eso no es un juego.
No es un juego. Bueno, esa es una situación que además causó que le criaran muchos memes, ¿no? En las redes.
Ah, bienvenido.
Se lo disfrutó.
Una alegría. Cuando le arma memes a uno es que vamos bien, hermano.
Candidato, el tema de la seguridad va acompañado, por supuesto, del pie de fuerza. Y fíjese que esta es una discusión que están además haciendo grandes ciudades en el mundo, y es la necesidad de que los alcaldes tengan su propia policía, la policía local, la policía municipal, que no dependan de un gobierno nacional que a veces no se compadece de las situaciones de las ciudades que están gobernadas por los alcaldes. ¿Usted cómo hará para tener más pie de fuerza, y si está de acuerdo con tener una policía municipal?
No estoy de acuerdo, y no estoy de acuerdo por lo que yo he vivido justamente del gobierno nacional. Colombia tiene una situación muy particular. Somos un país muy violento, somos un país de grupos armados ilegales, y somos un país donde hay crimen transnacional, como lo mencionaba Miguel Ángel, el tema del narcotráfico. Si nosotros vemos solo el narcotráfico, solo la agroindustria de la cocaína en Jamundí, el departamento del Cauca, tiene ventas potenciales. Creo que produce son 240 toneladas de cocaína al año, y tiene ventas potenciales de 6 billones de pesos al año. el presupuesto de seguridad de Cali es de 60 mil millones de pesos. Un policía en Cali se gana 1.800.000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestro país? No solo tenemos una policía nacional, sino que la policía forma parte del Ministerio de Defensa, no del Ministerio del Interior, como lo es en otros países. ¿Por qué está en el Ministerio de Defensa? Para que haya una coordinación absoluta entre todas las fuerzas del orden. Yo sí creo que paso a paso debe haber un plan para mover la policía hacia el Ministerio del Interior, pero en un país como el nuestro, con la geografía como la nuestra, con las dificultades y el crimen transnacional que tenemos aquí, debe ser una fuerza nacional como hoy la tenemos. Es más, miremos el caso de México. Gran parte del problema que tiene México hoy es que cada municipio tiene su policía. Entonces, ese fraccionamiento de la policía lo que termina generando es corrupción y huecos por los donde se puede meter el delito. ¿Cómo vamos a mejorar nosotros el tema del pie de fuerza? Pues si bien es un problema de la Policía Nacional, nosotros podemos destinar recursos de la alcaldía para apoyar específicamente el programa de los auxiliares de la policía, de los guardas bachilleres. Y eso es importante porque eso nos puede multiplicar el número de uniformados en la calle y que los policías estén vigilando, y hay otras medidas que se pueden tomar.
7:30 minutos, tomamos el café de candidato, nos acompaña Alejandro Eder, el candidato a la alcaldía de Cali, que hasta ahora ocupa un lugar honroso en todos los estudios de intención de voto, va en segundo, tuvo un significativo repunte en la encuesta del Centro Nacional de Consultoría. Noticias del Valle del Cauca y positivas para la región, Mari.
Miguel Ángel Infivalle, que es la banca de desarrollo para el departamento, ha indicado que han crecido sus excedentes, su patrimonio, su cartera es grande y se proyecta pasar a la meta de los 500 mil millones de pesos. Esto gracias pues a el empuje que se ha venido haciendo para que este instituto pueda también apoyar a los municipios, especialmente a los de categoría 5 y 6, para que puedan cumplir con sus planes de desarrollo. Se han logrado conseguir recursos a través del instituto por más de 451 mil millones de pesos, es lo que ha indicado Giovanni Ramírez, gerente de la entidad.
Estamos especializando en la formulación, la estructuración y la ejecución de los proyectos, que es algo que viene para Infivalle muy grande, porque se van a venir muchos proyectos. Podemos hacer la doble finalidad, que es estructurar y ejecutar todo el proyecto y además financiarlo. Esa es una virtud que no cualquier ejecutor lo tiene. Ya hemos hecho el ejercicio, aprendimos y hoy estamos ya recibiendo el proyecto y también estamos recibiendo la financiación. Vamos a recibir a la Alianza Francesa para que nos dé directrices de cómo hacemos para acceder a esa financiación para muchos proyectos del Valle y de las demás regiones del país.
A través de Infivalle se ha logrado apalancar proyectos en los sectores de salud, deporte, recreación, telecomunicaciones, transporte, energía y también en servicios públicos.
Muy bien, seguimos. 7:32 minutos. En los últimos días hemos visto en redes sociales una presunta alianza de usted con el señor Tulio Gómez, candidato a la gobernación. ¿Qué tiene de cierto esto?
Pues mira, con Tulio venimos hablando ya hace varias semanas. El Tulio me parece que es un buen hombre, me parece que tiene muy buenas propuestas para el Valle y tenemos muchos puntos de coincidencia. Él hace una semana, más o menos, un poco más de una semana, un partido que lo apoya, el que se llama el Partido Ecologista, que es uno de sus coavalantes, se acercó a nosotros para hacer una alianza. Es más, ellos tenían un candidato a la alcaldía de Cali, que se llamaba Javier Garcés. Me expresaron que querían llegar aquí y que querían forjar una alianza con Tulio. Nosotros, pues yo no le vi ningún problema a eso. Creo que, como te digo, Tulio es un buen hombre, él está haciendo su trabajo y ahí estamos trabajando ya con Tulio, entonces eso es muy bien.
¿Quieres que lo presente como fórmula uno del otro? ¿O es indiferente?
No, pues mira, nosotros estamos trabajando, él está trabajando en su proyecto, yo estoy trabajando en el mío, pero pues te digo que en términos prácticos hoy estamos firmes con Tulio.
Es un proyecto, digamos que en ciernes, están ahí avalándose, pero ¿qué pasó, por ejemplo, con la estrategia de unirse con Wilson Ruiz? Ese tipo de alianzas se encuentran en el camino de dificultades.
Claro, pues ahí estamos esperando, como te digo, con Wilson. Hablamos en su momento, vamos a buscar un mecanismo
para ponerlo de acuerdo.
Sí, pues yo con Wilson no tengo ningún problema, me parece que es un buen hombre, me parece que es un tipo tremendamente capacitado. No es sino revisarle la hoja de vida, fue ministro de justicia, ha sido magistrado, fue el que sacó el mayor puntaje para la Contraloría General de la Nación, para ser contralor, es decir, es un caleño impecable. pero ahí seguimos hablando y hay que respetar los tiempos e ir encontrando los mecanismos.
¿Usted cree que la alianza de los candidatos que no están en la punta, en este caso obviamente Roberto Ortiz y no los que están de Alejandro Herrera hacia abajo, una unión entre todos podría lograrse e intentar la alcaldía?
Depende, pero yo insisto que el tema más importante ahorita es seguir trabajando con la ciudadanía. ¿Por qué? Porque hay muchos caleños que aún no han decidido, es como un 30% por lo menos, un 40%, eso es mucha gente de la gente que vota. Entonces sí, las alianzas o las uniones con otros candidatos son importantes, no les quiero restar importancia, pero lo más importante es seguir trabajando por la ciudadanía.
Muy bien, señor. El hambre es uno de los problemas más dramáticos que tiene la ciudad de Cali, y mucha gente pobre que escasamente tiene una comida al día. Siempre que se habla de ese tema, los candidatos proponen incrementar los comedores comunitarios. ¿Usted encuentra otra salida distinta a darle comida el lunes, miércoles y viernes a esta gente? Por ejemplo, generarle los recursos propios para que se mantengan.
Eso es exactamente lo que hay que hacer. Necesitamos buscar una solución sostenible. Pero eso no quiere decir que no necesitemos comedores comunitarios, los necesitamos. Hay 600.000 personas en Cali que se acuestan comiendo dos veces o menos. 600.000 personas, eso es la tercera parte de la población. Entonces necesitamos fortalecer la red de comedores comunitarios para que los comedores funcionen todo el año, no a partir de abril por problemas de contratación, sino todo el año, que funcionen todos los días, además que funcionen todos los días, no tres días a la semana. Pero también necesitamos desarrollar una política de seguridad alimentaria de Cali. ¿Eso qué quiere decir? Impulsar las huertas urbanas, proyectos como las huertas urbanas, y también el desarrollo económico y agrícola de la zona rural de Cali. Eso hay que hacerlo para que nosotros tengamos comida aquí en Cali. Lo segundo que tenemos que hacer es impulsar el empleo. ¿Y eso qué quiere? ¿Eso qué conlleva? Primero, tener una educación y una formación técnica y tecnológica que esté orientada hacia la oferta laboral que hay en nuestra ciudad. Yo les doy un ejemplo. En Cali, en este momento, hay decenas de miles de cupos para personas, mujeres principalmente, que trabajen en la industria de las confecciones, haciendo ropa. Aquí ya hay más o menos 300.000 mujeres en la región que viven de eso, principalmente mujeres. Una mujer que está bien es una familia que está bien. Y necesitan decenas de miles más. ¿Cuál es el problema? Que no hay una escuela de formación para preparar a las mujeres en cómo usar las máquinas planas y cómo usar todas esas máquinas que usan para eso.
Entonces,
¿qué es lo que tenemos que hacer? Es trabajar con el SENA, trabajar, por ejemplo, en ese caso con el sector de las confecciones, para buscar los recursos, montar las escuelas necesarias y asegurarnos que haya un flujo permanente hacia ese trabajo. De igual manera, tenemos que trabajar para capacitar a nuestros jóvenes en temas de tecnología y en bilingüismo, porque en el bilingüismo hoy hay 50.000 cupos de empleo en bilingüismo y tecnología, en temas como los call center y ese tipo de centros que prestan servicios hacia el exterior. 50.000 cupos, hermano, que no han podido llenar, como si aquí nos sobrara el empleo.
Dos hechos, candidato, que atentan un poco contra esa propuesta de quitar, de mitigar el hambre en la ciudad de Cali. El primero, lo acabo de ver aquí en el semáforo de la sexta con 47, vi un campesino, pero un campesino fututo, de gorra, con la piel ajada, el machete al cinto, diciendo: estoy desplazado, necesito ayuda. Primer atentado contra esa buena propuesta, la migración, una migración potente, durísima, grande, de todo el occidente del país. Y la segunda, el agua en la región de la ruralía caleña, no hay agua, se está escaseando el agua, y eso atenta contra la producción agrícola en nuestra región, y además que también se está invadiendo la zona agrícola. ¿Cómo ha luchado usted contra esos dos fenómenos en la ciudad?
Pues contra la migración no hay que luchar, con la migración lo que hay que hacer es abrazarla y hay que empoderarla. Cali es una ciudad de migrantes. Yo te hago una pregunta, ¿vos naciste en Cali?
Sí.
¿Tus padres?
Sí, no hay.
¿Miguel Ángel, vos naciste en Cali?
Nací en el barrio municipal, a un lado del cuerpo de bomberos.
¿Y tus papás? También.
Mi madre de la Victoria Valle, está viva, mi padre era de Cali Madariaga.
Ya, entonces, si vos ves, en general en Cali nosotros tenemos, somos una ciudad de migrantes. Eso no es malo, hermano. La ciudad más movida del mundo.
No es xenofóbico. No es xenofóbica, sino realmente de cómo controlar, porque es que hay unos hechos de violencia que están empujando a gente, incluso desterrándola sin que ellas quieran, de sus territorios.
Sí. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Primero está el problema de la violencia que estamos hablando ahorita. ¿Qué se necesita? Más que la voluntad de paz, se necesita una política de seguridad para proteger a los ciudadanos. Pero aquí ha habido desplazamiento hace 70 años. Eso es una realidad, tenemos que resolverla. Pero para lo que llega aquí a Cali, para la población que llega aquí a Cali, nosotros necesitamos un programa de integración de los migrantes.
Necesitamos vivienda, necesitamos darles alimentos, necesitamos darles trabajo.
Lo mínimo que es una oficina donde pueda llegar la persona a decir, vea, llegué a Cali, ¿qué hay que hacer? Y donde lo puedan orientar y decirle, mire, usted se inscribe en la salud aquí, puede mandar el hijo al colegio allá, usted qué sabe hacer, venga aquí, lo capacitamos y acá hay posibilidad.
Organizarlo.
Claro, y así funcionan las grandes ciudades del mundo. Si nosotros hacemos eso y organizamos a los migrantes para que encuentren su camino, pues entonces va a ser mucho mejor para todos, mejor para el migrante y mejor para Cali.
Este hombre que estamos escuchando se llama Alejandro Der, candidato a la alcaldía de Cali, se escribió por firmas. Alejandro, usted no se trata...
Una pregunta.
Sí, señor.
Mari, ¿vos naciste aquí en Cali?
Sí, yo nací aquí.
No, mentira. ¿Y tus papás?
Sí, que le muestre la cédula.
No, mis papás son de Nariño, Barbacoa,
de
Nariño.
De Barbacoa,
no,
Nariño.
Mi mamá es de Medellín.
Exacto. No, entonces, si nosotros vemos, Cali es una ciudad, pues todos venimos...
El agua.
Sí. Ay, lo del agua. Lo del agua, pues que lo primero que tenemos que hacer es generar la conciencia de cuidar el agua. Hay que, lo más importante, recuperar los farallones. En los farallones, hermano, hay una fábrica de minería ilegal que opera las 24 horas al día y está contaminando los 6 ríos que nacen en los farallones. Lo segundo, a Cali le condonaron la deuda. Con esa nueva capacidad de inversión que va a tener en Cali, tenemos que ir recuperando el sistema de alcantarillado y de agua del acueducto. ¿Por qué? Porque es muy ineficiente, porque se pierde mucha agua. Entonces tenemos que ir recuperando el agua. Y lo tercero es que Cali tiene que empezar a buscar ya una nueva fuente de agua potable, porque la ciudad está creciendo muy rápido y preferiblemente debería ser hacia la cordillera, no como la que tenemos hoy en Puerto Mayarino, que esa requiere de bombas para echarla para arriba en contra de la gravedad. Tiene que estar arriba para que baje con la gravedad del agua.
Muy bien, señor. Le iba a preguntar, cuando hablaron del sitio de nacimiento, lo de Ospina. Usted no quiere para nada Ospina, lo que lo cuestiona constantemente. ¿De lo que ha hecho este alcalde, retomaría alguna política suya?
Sí.
¿Me llama la atención?
Hay algo que me llama la atención, que es la política de todo el programa Todos y Todas a Estudiar.
Muy bueno.
Benefició a 7.500 jóvenes para que pudieran ir a la educación superior. Les cubre toda la carrera. Pero yo lo que quiero es que lo potencialicemos. Quiero primero que lo doblemos, que pasemos de 7.500 a 15.000 adicionales. Es decir, con los 7.000 que ya vienen, estamos hablando de más de 22.000 jóvenes. Lo segundo es que vaya orientado hacia la empleabilidad, que un foco principal sea no solo que los jóvenes vayan a estudiar, sino que estén bien orientados para que lo que estudien tenga los conduzca hacia un empleo. Quiero además, necesitamos generar algún incentivo para que los jóvenes estudien y se queden en Cali. Porque lo peor que puede pasar, por lo menos un rato, 2 o 3 años, porque lo peor que puede pasar, pues es que un joven estudie con plata de los caleños y al otro día se monte en un avión y se vaya para Madrid o para Santiago de Chile, hermano, y esa platica se perdió, por así decirlo. No se perdió, pues está bien para el joven, pero lo necesitamos aquí en Cali. Y lo tercero es que haya un acompañamiento de apoyo académico, porque también hay que reconocer que la calidad de la educación primaria y secundaria en Cali no es la mejor y muchos de ellos llegan a la educación superior y necesitan esa ayuda adicional.
Bueno, Rubén, al principio de la campaña vimos una relación fraterna entre los candidatos, entre usted y Chontos. Se sentía uno que se querían, que se apreciaban, pero esto se calentó y salieron cuestionamientos, ataques, la propaganda negra contra algunas campañas, los pasacalles en contra del Chonto. El Chonto salió en redes sociales así de que usted estaba disparando, lo estaba calumniando. ¿Usted ha tenido algo que ver con lo que hay así para enrarecer la presencia del Chonto en esta campaña?
Yo no he tenido nada que ver, y si ven lo que yo he dicho del Chonto, lo único que he dicho es que hoy es el candidato de Bolívar Ospina. y es el candidato Oriván Ospina, y no es sino ver quién está parado al lado de él, y son los mismos que estaban con Oriván Ospina, y Flavio Rojas y Rodrigo Salazar, los dos candidatos al Consejo de Oriván Ospina, son los casi que jefes de debate de Roberto Ortiz. Entonces, eso es algo político. Eso no es algo, y es importante para mí, sobre todo después de los 4 años que hemos vivido en esta ciudad, que la ciudadanía entienda que la misma administración que destruyó el mío, que dejó quemar la ciudad, que tiene las calles vueltas nada, llenas de huecos, llenas de basura, que cerró durante buen tiempo los comedores comunitarios, que esa administración hoy está acompañando a otro candidato.
Pero usted reconoce que el candidato Roberto Ortiz, como concejal, fue uno de los más críticos de la administración.
Roberto Ortiz presentó 20 proyectos de acuerdo en el Consejo. 20, no sé si ustedes sabían esto. De esos 20, 16 eran proponiendo un cambio en el orden del día. 16. Es decir, hizo 4 proyectos de acuerdo.
No, de 4 proyectos de acuerdo, no, intervenciones, proposiciones, seguramente.
Bueno, proposiciones, pero el punto es que 16 eran para el cambio del orden del día. Entonces, no quiero, lo que digo es que cuando uno empieza ya a mirar el detalle, pues no quiero, creo que él hizo algunas cosas muy valiosas, es decir, levantó la voz contra Cali Inteligente, pero con más razón, hermano, ¿cómo hace eso? Y hoy está rodeado de esa administración.
Pero él ha dicho que no tiene nada que con Ospina, que es una estrategia suya para ensuciar su campaña.
La gente lo dice en la calle.
¿Tiene pruebas?
Yo le digo esto a la gente. Claro, a mí me llegan denuncias todos los días. Lo que digo es que aclare. La más contundente, ¿cuál es? Rodrigo Salazar y el otro señor haciéndole, y Flavio Rojas, los dos escuderos de Jorge Iván haciéndole campaña al Chonto. Vemos muchos de los otros alianzas políticas que tenía Jorge Iván Ospina también están allá, y lo más importante es la calle, yo hablo con todo el mundo, hermano, yo te lo he dicho siempre, yo he hablado con todo el mundo.
¿Por qué?
Yo he puesto mis condiciones, y yo con quién estoy, con los que aceptaron mis condiciones. Eso es lo importante. ¿Sí me entiendes?
Hay candidatos, algunos candidatos, la política es buena cuando los apoya. Pero cuando no reciben el apoyo todos...
La política es buena cuando aceptan tus términos. Pero yo lo único que estoy haciendo es la observación. ¿Flavio Rojas quién es, Miguel Ángel?
Sí, de la Alianza Verde.
Ah, güey. ¿Y de quién? ¿Muy cercano a quién?
No sé. Si yo digo...
¿Es cercano al alcalde? No, es un periodista de Cali. ¿Es cercano al alcalde o no es cercano al alcalde?
Lo único que yo sé de Flavio Rojas es que es concejal y que controla la contratación de las empresas municipales.
Ah, bueno, porque es cercano a los Ospina. Y hoy es el jefe de campaña de uno de los que más le hace campaña en la calle a Roberto. Pero mira, no nos peguemos en eso. Yo lo único que estoy diciendo es, como la opinión pública no está mirando el escenario todo el día como si lo hacemos ustedes los periodistas o yo que estoy metido en esto, es importante informarle a la opinión pública con quiénes se han hecho las alianzas. Y hoy Roberto Ortiz representa el continuismo. Punto. Sepamos eso, porque ahí ya yo te hablo como caleño. Yo no aguanto 4 años más de esta vaina para mi ciudad. Olvídense. Cali está en su peor momento.
Bueno, lo importante, candidato, es que no se termine el debate de las ideas y se llegue a la campaña de la acusación personal, porque tampoco le sirve eso a la ciudad. No,
en ningún momento.
Por ejemplo, yo pregunto qué cuestionamientos hay a Diana o a Miguelandi, que también han sido parte de gobiernos y que también han hecho cosas, ¿qué cuestionamiento hay hacia ellas? Y por el contrario, hay conversaciones para acercarlos a ellos. Entonces, yo creo que la idea no es que termine el debate de las ideas.
Rubén, no debe terminar y estamos de acuerdo, y nunca debe pasar al plano personal. Por eso yo simplemente he sido muy juicioso, ahí digo como caleño, en informarle a la opinión pública, vean lo que está pasando. Porque esto, si esto llega a prosperar, quiere decir que van a ser 4 años más de lo mismo.
Hoy nos queda un minuto, llegó doña Patricia Elena Patiño, candidato. En un minuto, justifique por qué un caleño debe apoyarlo usted para que sea nuestro alcalde.
Un saludo muy especial a los oyentes, gracias por acompañarme, pues hoy en esta entrevista. Mi nombre es Alejandro Edo, soy candidato a la alcaldía, tengo 47 años, soy un hombre caleño, de familia caleña. Soy un hombre además que le he dedicado mi vida al servicio público, experto en seguridad, experto en resolución de conflictos, con más de 20 años de experiencia en lo público. Esta es mi segunda elección. La vez pasada logramos 135 mil votos, el 17% de la votación, y vengo trabajando ya de estos últimos años para lograr la alcaldía. Estoy seguro que en estos 4 años, si bien no vamos a resolver todos los problemas de Cali, vamos a darle un giro a la ciudad, que Cali va a ser una ciudad donde nos sintamos seguros, donde nuestros hijos puedan ir tranquilos al parque, donde las madres comunitarias encuentren los programas que necesiten y donde nuestros jóvenes puedan soñar con un futuro mejor, con empleo, con oportunidades. Y damos este giro para que Cali pueda comenzar la senda de ser una ciudad de sueño como lo es hoy en día Medellín o Barranquilla.
Usted tiene la cara, perdón Rubén, sí. Usted tiene la cara de concejala de Raca en este momento. A 39 elecciones, de pronto menos. Si le toca asumir a Alejandro de la Curul,
sí.
¿Lo va a hacer?
Claro.
Sí,
qué
claro. Bueno.
Sí. Y te voy a decir algo también, Miguel Ángel. Yo tengo cara de alcalde.
Una pregunta que nos hacen los oyentes, Miguel Ángel. Y es de una de las lideresas más buenas que tienen, por no decir berracas, que tiene la ciudad. Y es Jenny Grajales. ¿Usted está hablando con ella?
Pues hemos hablado, sí, claro sí, que sí. Sí.
¿Te gusta?
Jenny Grajales.
Jenny Grajales.
Recordame.
Ella es candidata al Consejo por
la Alianza Verde. No es concejal, no es candidata. No
es concejal, es candidata.
Ya, bueno, pues muchos saludos ahí.
Sí.
A la concejal Grajales.
Ahí lo que quiere que la llame, llame la que...
Ahorita le marcamos.
9,000 votos. Bueno, Alejandro, muchas gracias. Nos volveremos a ver dentro de 4 años.
¿No? Pero yo les quiero decir algo también. No, mira, te digo, Miguel Ángel. Yo te digo algo. Si ganamos, que yo estoy trabajando duro para que ganemos, aquí me verás como alcalde la primera semana de enero. Es mi compromiso con vos, es lo primero que te digo. Entonces, para que por favor votes por mí este 29 de octubre. Una motivación más. Y lo segundo que te digo, sí, decirle a todos los oyentes, hombre, quedan 38 días. El futuro de Cali está en nuestras manos. Yo sé que hay mucha apatía, yo sé que muchas personas ya no se aguantan más la política o los políticos, por favor. Paremos bolas todos, miremos quiénes son los políticos, miremos bien cuáles son las hojas de vidas y elijamos a conciencia, elijamos bien. Los invito y las invito a que conozcan mis propuestas. Alejandro Eder, me pueden seguir por redes. Alejo Eder por Instagram, por Twitter y por TikTok. Alejandro Eder por Facebook. Ahí me pueden seguir, me pueden mandar mensajes directos y sobre todo acompáñenme con su voto, por favor, el 29 de octubre.
Nos vamos 7 de la mañana, 51 minutos. Llega Patricia Elena Patiño con toda la información de la cultura. Peguémoslo de una vez, paisano. Sí.
En Relámpago, Patricia Elena Patiño con la información cultural.
Muy buenos días, bienvenidos a la sección cultural de Cali y el Valle del Cauca. Hoy con un invitado muy especial. Ustedes acaban de escuchar al candidato Alejandro Eder, candidato a la alcaldía de Cali. La cultura es un tema bastante importante en la ciudad y creo que en las alcaldías y sobre todo esta alcaldía, que todos pensamos que cuando cesará la horrible noche, siempre trabaja para lo suyo, o sea, siempre hay las mismas actividades, los presupuestos siempre son para las mismas, para los mismos proyectos, no hay un cubrimiento grande de verdad para el sector cultural. En Cali somos muchos los gestores culturales que estamos trabajando con las uñas para desarrollar oportunidades para mucha población, niños, adolescentes, estamos trabajando en comunidades. Pero en el caso puntual, por ejemplo, del cine, no hay convocatorias por parte de la administración municipal, no hay estímulos económicos que cubran estos festivales de Cali. El Valle somos más de 15 festivales de cine a nivel nacional, más de 150, y realmente preguntemos cuántos festivales de cine tienen recursos de la administración. No pedimos regalado, porque los festivales trabajamos por proyectos. Entonces, siempre hay excusas en la administración. ¿Qué va a hacer Alejandro Eder para que realmente la cultura tenga esa participación que debe tener, para que nosotros los gestores culturales podamos tener ese alivio? Porque es que nosotros somos un apoyo para ustedes, estamos haciendo el trabajo que debe hacer la administración, pero la administración ni siquiera se toca para proyectar y para fortalecer estas actividades.
Bueno, pues muy buenos días, Patricia, y muy buenos días otra vez a los oyentes. Lo primero que hay que hacer es respetar la cultura. Nosotros vivimos en una ciudad rica culturalmente de mil maneras, porque aquí tenemos salsa, tenemos música del Pacífico, tenemos unos teatreros y unos actores, actrices increíbles. El cine en Colombia nace en Cali, el hallazgo, la escuela de ballet y col ballet, la mejor escuela de ballet. Hay dos escuelas de alto ballet en Latinoamérica, la de La Habana, Cuba, y la de Cali, Colombia. Y nosotros, a pesar de toda esa riqueza cultural, uno en nuestra ciudad, las personas no pueden vivir dignamente de la cultura, y eso sí es el mundo al revés. Y vemos, primero, que no hay oportunidades, pero segundo, yo hace este fin de semana estuve en un barrio en Villa Colombia hablando con unos músicos que me decían: hombre, Alejandro, ¿cómo va a ser que no nos han pagado desde la feria?
Exactamente.
Y le pregunté a uno de los músicos: ¿y a vos cuánta plata te están debiendo? ¿Sabes cuánta plata le están debiendo? 600,000 pesos.
No hay derecho.
No hay derecho, por Dios santísimo, que no hay 600,000 pesos, hermano, para pagarle a un músico. Y no hay derecho que llevemos más, casi un año, y eso pues como si no fuera problema de nadie. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es, primero, manejar bien los recursos en general de todo, incluyendo desde la cultura. Segundo, tenemos que organizar la oferta cultural de Cali. El Corpecali. No hay excusa que no sea una de las empresas más rentables de la ciudad. Por Dios santísimo. Claro. Es un operador que tiene prácticamente el monopolio en la oferta cultural de Cali. Y lo que tenemos que hacer es organizar los eventos para que todos los meses haya algo bien publicitado, que puede ser el festival de teatro, puede ser hallazgo, puede ser yo quisiera que reviviéramos el festival de orquestas como era antaño.
Claro.
Que era no solo los 5 días de la feria, que sea durante todo el año, que cada trimestre haya unas eliminatorias de las mejores orquestas de Cali que vayan calificando para llegar a una gran final que sea durante los 5 días de la feria, y que le demos la oportunidad a los músicos locales para que puedan tocar. Hay otra cosa, ahí me preguntan mucho, es más, tengo un desayuno ahorita con la Asociación de Bares y de Restaurantes, y ellos me dicen que si va a haber ley zanahoria. Nosotros estamos planteando una propuesta donde hay ley zanahoria si no tenés música en vivo, pero si tenés música en vivo o algún tipo de arte en vivo, entonces se puede alargar la noche, no sé, hasta las 5 o 6 de la mañana, pues ya veremos cuál es la fórmula. Pero lo que tenemos que hacer es generar oportunidades también culturales para nuestros artistas.
Claro, es que nosotros le hablamos, por ejemplo...
Oportunidades económicas, laborales para nuestros artistas.
Claro, nosotros, por ejemplo, en el caso Festival Internacional de Cine Infantil y Juvenil Calibélula,
sí,
es una iniciativa que tenemos el apoyo nacional hasta internacional, pero local imposible.
Es que hay algo, en el cine particularmente, Colombia tiene la mejor ley de cine de Latinoamérica. Por eso aquí han llegado tantas producciones. Llegan muchas más a México por su cercanía a Estados Unidos principalmente, y porque tienen pues más un mercado más grande, pero el mercado colombiano se ha vuelto muy importante. Pero si vemos las películas de alto nivel que se vienen haciendo en nuestro país, la gran mayoría están en Bogotá y en Medellín, en Cali no. Pues si uno mira qué están haciendo Bogotá y Medellín, que es distinto, pues Bogotá es la capital y tiene unas ventajas, digamos, de que allá hay estudios y allá está centralizado el país. Pero en Medellín tienen una ley de cine propia para complementar la ley de cine nacional. Yo creo que nosotros tenemos que buscar eso aquí en Cali para que vengan las producciones, porque es que además nosotros aquí tenemos una escuela de cine muy buena, que es la de la Autónoma. Entonces, y creo que hay otras, pero tengo la de la Autónoma presente porque estuve ahí la semana pasada. Entonces tenemos que impulsar el cine aquí en Cali.
Pero bueno, lo que pasa es que sí, hay muy buenas producciones, efectivamente, y aquí están llegando las películas, pero hay que hacer un trabajo directamente desde la escuela, y eso es lo que estamos haciendo nosotros en los colegios. Estamos llevando alternativas de formación para los niños y los adolescentes. Nosotros tenemos que trabajar sobre la base de la infancia y la adolescencia. Entonces, si usted no trabaja sobre la base de la infancia y la adolescencia, pues no está haciendo nada. Entonces, a la invitación para que, por favor, primero se reúna con el verdadero sector cultural, que en Cali no solamente es Petronio, y que no hay que invertirle 15 mil millones de pesos solamente a Petronio y unos cuantos más a Festival Mundial de la Salsa, que somos otros procesos y que todo, para todos hay. Y si nosotros podemos trabajar con tan poco, ¿por qué la alcaldía y por qué quienes manejan los recursos no lo pueden hacer? Y que no dejen todo para el último trimestre del año, sino que desde el comienzo del año, como usted lo dice, se hagan actividades y que la gente pueda aplicar a proyectos y que se les pague, y que no piensen que trabaje gratis. Entonces, eso sí es verdad, y Corfecali, que se responda realmente, si así como se le paga a un internacional, que también se le pague a un nacional. Por ejemplo, en el caso del Festival de Cine, nosotros estamos priorizando y privilegiando a lo nacional, porque lo internacional lo podemos hacer vía streaming, lo nacional los tenemos que incentivar y traerlos aquí a Cali.
Muchas gracias, Patricia, y de nuevo a los oyentes, los invito a que me sigan por mis redes sociales, Alejo Eder por Instagram, Twitter y TikTok, Alejandro Eder por Facebook. Las elecciones son en 38 días y espero que me acompañen con su voto.
Y el Festival de Cine es del 23 al 27 de octubre.
Muy bien,
candidato, allá va candidato. Por favor.
En ese momento ya no podemos hacer campaña.
Porque no aceptamos campañas allá. Necesitamos hechos.
Nos vamos, invitados para mañana a las 7 en punto. Buen día.